Vamos a ver un elemento importante que es el origen, o sea, de las auténticas explicaciones de las esquizofrenias, lo cual es un elemento bastante importante que tener en cuenta que durante años se nos habló de otros elementos, ¿no? O había grandes distanciamientos, ¿verdad?, sobre qué podía o estar favoreciendo la aparición de la esquizofrenia. Ahora hay clave que tiene que hacerse desde un punto de vista científico, no sé cómo se puede plantear uno cualquier cosa, ¿no? Bueno. Y, es decir, clave también que puede haber, sería de que hay una vulnerabilidad y de toda esa vulnerabilidad haya más o menos mayores o menores de vulnerabilidad y mayor o menor factor de riesgo de aparición de la esquizofrenia. Lo que hay que descartar es que pensar en un tipo de comunicación que favoreció todo esto, no. Muy bien, bueno. Entonces, es una entidad compleja de establecer el diagnóstico aceptado por su carácter heterogéneo y variaciones entre los pacientes, y la forma de inicio, fenómenos sociales. Este único proceso etiopatogénico de frentes con distintas causas. Hoy en día no se ha identificado la homogeneidad de la esquizofrenia y solo se puede hablar de la esquizofrenia teniendo en cuenta la interacción de múltiples factores etiológicos. Y por otro lado, claro, es un grupo de enfermedades. Lo que estamos aprendiendo sobre todo son prototipos, es decir, cómo se agrupan los síntomas en prototipos, teniendo en cuenta que, para no ir, etcétera, ¿no? Un número importante de pacientes que tienen un diagnóstico de indiferenciado. Grupo de trastornos que comparten algunas características de distintas teorías explicativas genéticas, neuroquímicas, alteraciones cerebrales y virales. La gente es una enfermedad familiar. O sea, realmente, si vemos la prevalencia y la incidencia de la esquizofrenia a nivel mundial, vemos que es muy parecida. Entonces, la proporción de pacientes que, es decir, que, o sea, de familiares que luego pueden tener, cuanto más carga genética, es decir, más familiares de primer grado, aumenta la posibilidad, ¿no? Hasta un 50% en gemelos monocigóticos. Pero claro, no es suficiente, también tiene que entrar en cuenta el ambiente. Y de la concordancia es mucho mayor entre gemelos monocigóticos, pero lo que no sea del 100% abre interrogantes ambientalistas. Es decir, tiene que ver también otros factores que están influyendo, ¿no? Entonces, todos los que veremos también en psicología diferencial de estudios de adopción viene muy bien a la hora de qué carga genética y qué relación hay entre los ambientes donde se han educado esos niños. Es decir, si hay una proporción de carga genética alta o baja, cuanto mayor, y por otro lado, cuanto más parecidos sean los ambientes o no, te permite ver el peso de uno u otro. Entonces, conclusión, que cuando una persona adoptada desarrolla esquizofrenia, la prevalencia es mucho mayor en los padres biológicos que adoptivos. Y un miembro adoptado en familia con esquizofrenia tiene menos riesgo que un hijo biológico. La conclusión, la red está presente en la esquizofrenia, aunque se desconoce aún lo que se hereda. Entonces, lo que se ve es, cuanto más alto es el primer grado de gemelos monocigóticos, es el 50%, ¿no? Hijo de padres y madres esquizofrénicos, veis abajo es un 46%, perdón. O sea, cuanto más bajo o cuanto más alto. Entonces, cuando se tiene en cuenta las bases biológicas de la esquizofrenia, se dice sospecha su origen biológico desde hace un siglo. Recuerda que antes se hablaba de la teoría de la comunicación, de la madre esquizofrenógena, y gracias a Dios todo eso se ha eliminado, porque lo único que hacían era hacer sufrir, ¿no? O sea, el malestar que se creaba, ¿no? Y se habla de parecer más frecuente en determinadas familias libres mayores si y de familiares son de primer grado, ¿no? Es decir, hay una base genética clara, ¿no? Pero no únicamente explica, porque hay gente, no es el 100%, pero la posibilidad es, ¿no? Entonces, concordancia de géneros monocigóticos, 50% frente a 18, 27%. Pero no es el 100%, sino que también influyen factores ambientales. Dice, actualmente se han involucrado multitud de genes distribuidos en cromosomas que codifican los receptores D y S, estudios que no han logrado ser replicados. Hay una parte ahí importante de otros factores y intentar encontrar de que estadísticamente, por decirlo así, vemos que hay una carga genética, ¿dónde? ¿En qué genes se encuentra esta carga? ¿Vale? Entonces, intentando encontrar las bases biológicas de la esquizofrenia, hay ciertas anomalías anatómicas cerebrales. Y dice, la dilatación ventricular, en el sentido de que hay, podemos pensar, hay una atrofia en el sentido de pérdida neuronal que favorece que haya más, ¿no?, ventrículos, más hueco. Dice, no siempre, no es específico de la esquizofrenia y no siempre se relaciona con una atrofia, o sea, con una pérdida neuronal, puede tener otros motivos. Y diferencias volumétricas en zonas como la corteza prefrontal. Recordar que en el lóbulo frontal hay grandes áreas, uno, o sea, tienen que ver, mejor dicho, áreas que tienen que ver con grandes grupos de funciones. Una de las funciones importantes tiene que ver con la expresión facial, en definitiva, la actividad al movimiento. El lóbulo temporal, entonces, medial incluye hipocampo, amígdala y tálamo. La reducción de la glía y los resultados son inconsistentes. El tratamiento durante años podría provocar las alteraciones neuropatológicas. Es decir, ¿qué es antes y qué puede venir del propio tratamiento? Hay que tener en cuenta que ahora se habla mucho de la neuro digamos toxicidad favorecida por el propio tratamiento. ¿Vale? Entonces, dice, intentando encontrar las bases de esta dice, el grupo diagnóstico es tan impreciso como las esquizofrenias. Es decir, quiero decir con esto que realmente es un grupo de síntomas que tienden a presentarse juntas, pero no necesariamente siempre de la misma manera. Luego es un grupo de síntomas que lo que hay es que esta funciona con un prototipo, este con un prototipo, este con un prototipo. Pero no significa que haya una exactamente una unidad. Pues si uno ve la catatonía y ve, por ejemplo, el grupo paranoide, lo que sí se ve es que hay unos mínimos de síntomas comunes, pero creo que estamos hablando delante de distintos perfiles, ¿no? Y dice, no existe ahora ninguna molécula de origen biológico que ya permita diagnosticar la situación, no hay un marcador. Los estudios neuroquímicos tampoco son concluyentes. Hay estudios de la dopamina, la serotonina, el glutamato. Destaca la disminución de la actividad en la corteza prefrontal. Es decir, recordad que en la corteza frontal, lóbulo frontal, mejor dicho, perdón, hay aspectos que tienen que ver con la personalidad, la expresividad, etcétera, las normas, como también tenemos elementos que tienen que ver con la atención, con las acciones ejecutivas, pero también tenemos elementos que tienen que ver con la volición. En ese sentido, yo creo que ¿no? Cuando se habla de síntomas negativos, estamos hablando de falta de expresión, falta de iniciativa, falta de actividad, falta de disfrute, falta de relaciones. Esto ya no está hablando de un nivel bajo de funcionar. Y dice, destaca la disminución de la actividad de la corteza prefrontal. Tener en cuenta que otros estudios no ven tantas diferencias y tener en cuenta el efecto de hipofrontalidad de la medicación antipsicótica. ¿Qué significa esto? Que es cierto que hay distintos perfiles en los cuales, digamos, pacientes con distintos perfiles, en los cuales hay más síntomas negativos y en otros menos síntomas negativos. Y luego eso, pues que hay elementos de la medicación antipsicótica que puede producir una bajada en el nivel de funcionamiento. En suma, no existe ningún modelo fisiopatológico de la esquizofrenia experimental. Se han aparecido cambios consistentemente por el efecto de los antipsicóticos. Ahora hay mucho debate en si habría que medicar tanto o medicar menos cantidad, eso no está tan claro, ¿no? Y una de las críticas es lo que se llama el tumobrain, es decir, hasta qué punto produce deterioro o hasta qué punto no, es un poco lo que. Entonces, marcadores genéticos se refiere a los marcadores genéticos, son características heredadas polimórficas en los que se conoce el modo de transmisión y la concepción cromosómica. Dice, antígenos de histocompatibilidad asociados a diabetes, situación de esquizofrenia paranoide y el antígeno HLA-A9, situación de esquizofrenia esquizofrénica y el antígeno A1. Recordamos que la esquizofrénica es un tipo de esquizofrenia más deteriorante, es decir, un inicio más temprano, donde hay, me refiero, más deterioro y donde hay un funcionamiento sintónico, quizá aquí no se ve tan claro. Y la situación dice, asumen un modelo de herencia mendeliano que posiblemente no corresponde a la esquizofrenia. De la percepción del gen en la esquizofrenia es reducida. Si se hereda el gen, no siempre aparece el trastorno. Esto enlaza con lo que se entiende como el modelo de vulnerabilidad de la esquizofrenia, donde se entiende que se hereda un grado de vulnerabilidad o grado de posibilidad de desarrollo de la enfermedad. Cuanto más alto sea esta vulnerabilidad, es necesario menos estresores para la aparición de la enfermedad. Se refiere como estresores el funcionamiento de tóxicos y el funcionamiento de estrés. Dice, se constata en la esquizofrenia distintas formas de presentarse o de expresividad de los genes y posibles errores diagnósticos de los sujetos de los estudios. Es decir, que quizá marcador genético en el sentido de decir, mira, este claramente te está indicando, no está claro como para, o no es tan concluyente. Modelos de transmisión genética de qué es lo que se hereda. Hay genes específicos de la esquizofrenia. Dice, se sabe que la esquizofrenia difiere de los conocidos trastornos mendelianos, como la coria en la que se da. Dice, la mayor parte de los trastornos mendelianos tienen una penetración completa. Se da el gen aparece en la enfermedad, no es cierto que no es escrito, pero no siempre aparece en la enfermedad. La corea de Huntington es un tipo de trastorno neurológico que además cursa con demencia, donde lo frecuente, o sea, entre lo destacable, además de la demencia, son los movimientos coreiformes, que son movimientos donde son, digamos, movimientos muy aleatorios. Hace poco venía la historia del pop español, entonces había un cantante que se llama Poch. Poch, este. Tenía, creo que era, tenía una corea entonces, de Huntington, entonces él en los conciertos se movía, parecía de manera extraña, pero eran movimientos coreiformes. Son causados por un gen enfermo, no es cierto en la esquizofrenia, pueden aparecer síntomas como los de la esquizofrenia causados por otros motivos, son homogéneos en su etiología, no es cierto en la esquizofrenia que es heterogénea. Y discontinuidad clara entre afectados y no afectados, no se tiene una esquizofrenia. Hay trastornos del espectro esquizofrénico. Es decir, tenemos el trastorno esquizotípico, el trastorno de ideas delirantes persistentes, el trastorno esquizoafectivo. Es decir, no es un cuadro, y no, hay un espectro de cuadros. De hecho, si vemos los historiales de algunos pacientes, vemos que con el paso del tiempo ha habido algunos cambios el diagnóstico porque ha habido una evolución hacia más gravedad. Bueno. Lo que especie es importante. Está debajo. Se hereda el riesgo de padecer la esquizofrenia, donde los modelos poligénicos en combinación con factores ambientales ofrecen una mejor explicación. Es decir, vuelve a hablar del modelo de la vulnerabilidad, que decimos que se hereda un mayor o menor grado de vulnerabilidad y que ofrecen una mejor explicación. Neuroquímica. El tema de la dopamina es una hipótesis que lo comentamos en otro día, hasta qué punto hay en zonas donde hay síntomas positivos una hiper o un nivel elevado de dopamina que eso favorece la aparición de delirios y alucinaciones. Y luego, en zonas donde hay síntomas negativos que tienen que ver con el lóbulo frontal, hay menor. Y si, hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas con incremento de dopamina, que se relaciona con estados específicos de la esquizofrenia positiva. Es decir, zonas donde se produce la percepción, por ejemplo, pueden estar sobreactivadas. Entonces la duda es si hay más dopamina ahí o si se absorbe más dopamina. Entonces, una excesiva producción de dopamina por las neuronas transmisoras, exceso de dopamina sináptica y hiperactividad funcional de neuronas receptoras. Luego, hipótesis basadas en hechos, dice, las neurológicos eficaces bloquean los receptores delta y los agonistas, anfetaminas, exacerban y provocan síntomas psicóticos. Es decir, los neurológicos provocan estos receptores delta, teta, o sea, en sentido de para la dopamina, y los agonistas, en cambio, producen síntomas psicóticos. Es decir, que apoya lo que decíamos, un exceso de dopamina en el cerebro que tiene que ver con la percepción. Dice, hoy no existe consenso sobre el papel de la dopamina en la esquizofrenia, falta de evidencia directa de un incremento en la liberación de dopamina, que hasta qué punto hay más, o no es que haya más, sino que se absorbe más. Dice, la dopamina no puede por sí misma explicar todos los síntomas. Dice, los neurolépticos son eficaces con los trastornos psicóticos en otros trastornos donde no influye la, ¿no?, dopamina. Y dice, Carlson habla de hipótesis dopaminérgicas en la psicosis. Entonces, la falta de evidencia llevó a considerar que podía ser un incremento de los receptores de dopamina postsinápticos, concretamente los D2, que tienen una mayor afinidad con el 3H piroperidol. Se sabe que son estos receptores los implicados en la psicopatología de la esquizofrenia. Factores relacionan las alteraciones dopaminérgicas de la esquizofrenia con una alteración en el córtex. La existencia de una lesión frontal en estos pacientes destruye las aferencias a esta zona, generando un córtex prefrontal hipodopaminérgico responsable de los síntomas negativos y déficits cognitivos en la esquizofrenia. Es decir, no llega tanto dopamina al lóbulo frontal. Es decir, que la falta de actividad, iniciativa, expresión, de disfrute, tiene que ver más no cuadro, tanto con un cuadro depresivo, sino con una hipoactivación. De que liberaría las aferencias dopaminérgicas subcorticales, esta hiperactividad dopaminérgica subcortical provocaría la sintomatología. Tranquila. Estoy hablando de la esquizofrenia, es que lo estoy grabando, ¿eh? Por eso. Sí, porque. Sí, eso es. Estamos hablando precisamente de la hipótesis de la dopamina. En el sentido hasta qué punto hay en los síntomas positivos un exceso de dopamina, zonas que tienen que ver con la percepción, o una mayor absorción de la dopamina que hay. Y por otro lado, la existencia de una lesión frontal haría que llegara menos dopamina a las zonas frontales que tienen que ver con la iniciativa, con la actividad, con la expresión emocional, con todo lo que decíamos de los síntomas negativos y quedarte más parado, menos expresivo. Es un poco la hipótesis de la dopamina. En relación, síntomas positivos, exceso o bien se absorbe más, síntomas negativos, rotura de aferencias, hay menos. ¿Vale? Luego, ¿ves? Ahí está un poco. Está hablando de, hay toda la zona cortical que estaría funcionando en exceso y toda la parte subcortical que estaría con una debilitación de la dopamina que va al lóbulo frontal. Más o menos viene un poco a decir esto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, aquí está hablando de, si ves todo el tema del córtex frontal, lo que está diciendo es que no funcionaría bien este haz. Mientras que en la zona más, es decir, que habría un problema y que parece que sería más en la zona posterior. La noradrenalina se refiere a los sistemas. Intervienen en los estados psicóticos agudos y sufren algún tipo de alteración durante los periodos de exacerbación de la sintomatología. Y la serotonina ahora sí que se está viendo más en cuenta. Yo creo que tanto también, por ejemplo, la depresión y trastornos de ansiedad, se entiende cada vez más la serotonina y se ha retomado interés en el sistema serotoninérgico y se desarrollo de antipsicóticos atípicos con un potente efecto inhibidor del receptor 5-HT2 de la serotonina. Entonces, lo que viene a decir es que lo que se llama los atípicos se refiere a un tipo de, dentro de los antipsicóticos o neurolépticos, que tienen un efecto, digamos, menos agresivo, menos tóxico y, por otro lado, mejor para los síntomas positivos de heridas de definición, con menos toxicidad. Lo que se hace es que tiene un efecto combinado, ¿no?, de dopamina y serotonina. ¿Vale? El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es el neurotransmisor inhibidor más abundante y se han descrito alteraciones no consistentes. La más conocida es la de la dopamina y luego ahora también de la serotonina. Es decir, que con la serotonina lo vemos también, por ejemplo, en la depresión y también en los trastornos de ansiedad, pero también en la esquizofrenia. A veces hay quien, en algunos otros trastornos, dice, se crea la teoría de la serotonina. ¿Cómo se ha creado? Pues se ha probado que una persona que tenía la intención de ser serotonina, o al revés, que se trata y la mejora, pues entonces, inclusión, el problema de déficit de serotonina. Es decir, que a veces es el que haya resultado, ah, pues será por eso. ¿Vale? Claro. Y de los peptidos, y se estudia la interacción de la dopamina con los neurolépticos. Y ellos pueden modular la actividad normal dopaminérgica. Sea, que decir que, sobre todo, yo creo que lo que está diciendo es, uno, hipótesis genéticas de la esquizofrenia. No es un uno a uno, sino que cuanta más carga genética, es decir, más familiares haya de congénitos de esquizofrenia, que más familiares, más posibilidades hay, pero hasta llegar a los géneros monocigóticos, un 50%. Con lo cual también tiene que haber otros factores. Segundo, se revela una vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad. O sea, no necesariamente se desarrolla la enfermedad, sino la posibilidad de desarrollar. Entonces, hay personas que tienen vulnerabilidad no muy alta, no desarrollan la enfermedad. La medida en que va más, pues entonces hay más posibilidad de desarrollarla si se juntan otros factores más. Pero también lo que está diciendo es que el tema estructural, pues que del cerebro sí que se ve un incremento en los ventrículos, que no necesariamente en los cuerpos, por decirlo así, ¿no? Y no necesariamente va unido a un tema de mayor atrofia. Luego, también está diciendo que a la hora de las hipótesis, la de la dopamina, entonces, síntomas negativos, entenderlo favorecidos por un nivel bajo de dopamina en la zona que tiene que ver con el lóbulo frontal, ¿no? Y luego, en cambio, la serotonina también, como algo que se está estudiando, y que los fármacos antipsicóticos de nueva generación sí que tienen efecto de la dopamina. ¿Vale? ¿Sí? Luego dice, el descubrimiento de los antipsicóticos, dice, el descubrimiento de los antipsicóticos inaugura la edad de oro de la psicofarmacología. Hasta entonces, el que tenía una esquizofrenia, pues tenía que diagnosticar al paciente. Y con la introducción de la clorpromacina, derivada de un antihistamínico como la prometacina, un descubrimiento casual, serendipitis significa de repente, mira, te das cuenta de algo. ¿Qué significa serendipitis, no? Está relajado y de repente te viene algo a la cabeza. Es un sedante cardiovascular antiemético que potenciaba la acción de los barbitúricos y con poca actividad antihistamínica. Antes, hospitalizaciones de por vida o los electroshock, entonces no había anestesia, o es decir, tengo que decir que es un poco mal. Antes, eso es, aquí está. ¿Veis? Voy aquí en la zona más, menos, que no está en negrita, eso es. O eso, de convulsiones, la lobotomía o la leucotomía lobofrontal provocaba síntomas frontales sutiles. Es decir, cuando estamos diciendo que en el lóbulo frontal se pueden describir como tres grandes síndromes, uno más relacionado con la atención, las funciones ejecutivas, otro con el carácter, el sentido de estar más desinhibido y se trata de las normas sociales, y otro con síntomas negativos, de apatía, aislamiento, falta de actividad, etcétera. Como ahí entrando, ¿no? Diciendo, mira, pues se veía ya una relación con el lóbulo frontal. Dice, del año 58 se sintetizó casualmente el haloperidol. Era más potente que el Argactil, decenas de derivados de los anteriores, y en el 80 se sintetiza la clozapina, el de Pones, que es un fármaco que en realidad es bastante incisivo hacia los síntomas de delirios y alucinaciones. Lo que pasa es que es un fármaco que hay que seguirlo muy bien, en el sentido de, bueno, todo se sigue muy bien, pero me refiero en la toxicidad. Síntesis en la década de los 90 de otros antipsicóticos atípicos con propiedades similares, la risperidona, la olanzapina, el esterfindol, la quetiapina, el cipresa, o sea, son lo que hemos hablado atípicos, como llamó antes en relación a la serotonina, ¿verdad? Ese grupo. Y dice, recientemente, debido a la elevada tasa de efectos secundarios de antipsicóticos, la tasa de abandonos, su entrada de eficacia a largo plazo, algunos psiquiatras se han replanteado si realmente ha supuesto, o sea, frente a la toxicidad que provocan, hasta qué punto merece la pena. Es decir, un poco decir, hay psiquiatras que dicen, mira, igual le damos mucha tralla y realmente no merece pena. ¿Hasta qué punto es, cuánto hay de que el propio antipsicótico pueda dañar al cerebro si se da mantenido en grandes cantidades? ¿Quién sabe cómo funcionan los antipsicóticos? Dice, aunque los antipsicóticos se introdujeron hace más de 50 años, no se ha llegado a conocer del todo su modo de acción. Entonces, también han surgido grandes dudas sobre su efectividad. Una gran mayoría de los abandonaron por sus efectos secundarios y algunos estudios muestran que incrementa los ingresos frente a los no tratados. Bueno, esto ya es mucho estudio. Parece que el único mecanismo en común de los antipsicóticos es el bloqueo o antagonismo de ciertos receptores de la dopamina. Dice, paradójicamente, mira, estos lugares de efectos secundarios, pues discinesia, o sea que atafixia, distonía. Te puedes encontrar una persona que es como rígida, te puedes encontrar la catexia, que es una inquietud física, no, estoy tranquilo, pero y distinesia se va, ya, como, es muy bloqueado, ¿eh? El síndrome del trauma digno ya es en pocos pacientes que llevan tiempo con la medicación. Y la prolactina, estos en algunos, disminución de la libido, se quejan de la impotencia. O sea, la presencia de impotencia se quejan bastante, se pueden quejar. Luego, la sensación como de estar drogado, como de estar un poco adormilado, como también como con menos fuerza. No tanto que pierdas fuerza, sino que te ves como más parado, ¿no? Se quejan también, ¿no? Y luego algún cambio anatómico en el cerebro y déficits cognitivos que pueden venir. Una cosa es, en el momento que has consumido, si puede estar un poco más fuerte, ¿no? Entonces, que luego con el tiempo haya más déficits cognitivos. Un poco por ahí, ¿eh? ¿Vale? Que problemas incumplidas y los antipsicóticos atípicos se llaman así por la supuesta mayor eficacia para aliviar también los síntomas negativos cognitivos. Estado de nervios. Los antipsicóticos decían, bueno, estos pueden hacer que una persona se sienta mejor, ¿no? Y en el sentido del ánimo, por otro lado, los antipsicóticos, pues en general, se han dedicado hacia, o sea, para tratar los delirios, las alucinaciones que se han tratado, pero no tanto para tratar el aislamiento, la falta de actividad, etcétera. Y se decía, esto podrá ser más efectivo, se ha visto que no, ¿eh? También para el estado de ánimo. Dice, efecto similar sobre los síntomas positivos de indolencia e indiferencia general, siendo así como parece aliviar. Entonces, y dice, el mecanismo de acción se conoce mejor, bloquean los receptores de la dopamina y ciertos receptores de la serotonina, en particular de su tipo 2A y otros. Recientemente, antipsicóticos de tercera generación, era de piperazol, que modulan el sistema serotonina dopamina. En general, ninguno de los actuales antipsicóticos tiene un mecanismo esencialmente diferente a los típicos y su eficacia en situaciones casi tan limitadas como la de la opioide. Es decir, que va habiendo fármacos y que realmente no significa que sean más efectivos. Yo creo que pueden afinar mejor el perfil. Afinar mejor. Es decir, un bloque de efectos comunes y luego algunos que son más incisivos, significa más hacia por los delirios y las alucinaciones. Otros son más activadores que ven, ¿eh? Pero, es decir, cuando de los atípicos no son tan diferentes de los típicos, ¿eh? Efecto secundario dice, la supuesta menor presencia es una ilusión. Y dice, menor la incidencia, o sea que sí, también. Tendrá la incidencia de síntomas extrapiramidales, pero la sensación, o sea, si dejan igual después de comer, de sueño, después de cenar, la disforia, la sensación como de malestar, y se queja de incómodo, ¿eh? La disfunción sexual, sobre todo el tema de la pérdida de libido, el tema de la impotencia, que hay chavales para que se quejan mal, ¿no? ¿No? La ganancia de peso es otra. Y hay una cosa que se llama el síndrome metabólico, que es un cuadro frecuente y en personas con psicosis que en parte se da la medicación y debido a un cambio en el metabolismo, ¿eh? Cardiovasculares, diabetes, hipertensión, lípidos en la sangre. Y el tema también es que el núcleo fundamental de la esquizofrenia tiene un riesgo importante de que la evolución no sea buena. Es decir, que viva con una media de 15 años menos y que tenga problemas, por ejemplo, cardiovasculares. Y en parte pueden venir por la medicación y en parte pueden venir por un estilo de vida muy sedentario. O sea, es un metabólico relacionado con la medicación y es una vida sedentaria. Entonces, entrar y fumando mucho, ¿entiendes? Entonces, son distintos factores de riesgo cardiovascular a la vez, ¿eh? ¿Vale? Sí. Pero, ¿el qué? Claro, y luego lo que dices, ¿qué hacen todo el día? Pues mira, no, estoy bien, ¿y qué haces? Pues mira, me levanto a las 11, bajo un momento, subo, tomo un café, como siesta, un paseo, ¿qué nivel tienes de actividad? No, ninguno. Estoy bien así. Y fumar, no sé si y luego, como decir, ¿no? A veces